surgir una gran propuesta de Catalina Botero. Votar por el alcalde que evacúe Bogotá de la manera más eficiente, más ordenada y eficiente. Puede ser además producto de un buen debate. Sí, podemos sentar a los candidatos y preguntarle cómo evacuaría usted Bogotá de una manera.
Apostarle al campo para que la gente retorne al campo.
Catalina Botero, Luis Felipe Nao, Ciro Ramírez y también con nosotros Juanita Gubertus. Y estamos hablando ahora de esta parte de los Wikileaks. ¿Qué opinión esta nueva revelación de los Wikileaks en las comunicaciones privadas con el gobierno de Estados Unidos? Estamos ante una interpretación del cable, ante una negación de una evidencia, deslealtad de Petro. Hay que sorprenderse de que un político haga lo que dice Daniel que hizo y que encontró en Wikileaks. ¿Qué opinión les merece esta discusión? Enao.
Bueno, yo creo que viene desnudando una faceta que no se conocía de Petro, pero que después de las elecciones se viene conociendo cada día más, y es su deslealtad con la gente que está cercana a él. Uno de los graves problemas de la izquierda colombiana en toda su historia es su fragmentación, es que ha sido una izquierda que nunca ha actuado unida, y lo representa el partido más exitoso de izquierda, que ha sido el Polo Democrático. Cuando pasó esto, se me vino a la cabeza un Twitter de Héctor Abad, no sé si usted se acuerda, Diana, un Twitter que Héctor Abad sacó diciéndole que Petro era un tramposo, recordando conversaciones con alguien que, o por lo menos todos los abogados, admiramos y quisimos mucho, que fue Carlos Gaviria, donde decía, oiga, Petro cambiaba las actas por la noche, y lo que nosotros decidíamos en el día, después encontramos otra cosa que se dijo, que no se dijo, para acomodarlo a favor de él. Pero también me recordó el episodio de las chuspas, cuando se estaban llenando de plata y él salió en el video, y una de las justificaciones que sacó Petro, Catalina, fue decir que efectivamente él con las personas que trabajaba, él no era una persona muy grata, y que por eso, además, hay gente que en las embajadas donde él se quedaba cuando estuvo por fuera del país, le reprochaba su ingratitud. Y cuando uno ve esto, ve también lo que dijo Wilson Borja, donde dice que Petro nunca conectaba el cerebro con la boca, para decir que era efectivamente una persona que nada más se enfocaba en él. La investigación de Daniel Coronel, sin lugar a dudas, es, como todas las investigaciones de él, algo muy serio, algo muy bien desarrollado, pero demuestra una faceta que empezamos a descubrir del Petro post elecciones, y es que el Petro es desleal, es una persona que es una persona tramposa, que es una persona que habló.
¿O era lo que debía hacer?
Esa es
la otra pregunta.
Pues yo no creo, yo creo que lo que pasa es que las personas que habló en ese momento estaban con Carlos Gaviria en ese proceso electoral coyuntural, y no estaban con él, y trató de hacerles una jugada sucia porque no estaban con él. Eso es lo que pasó.
Yo quiero decir algo, y es cuando el confidente le roban todos sus secretos que le ha guardado al grupo, y entonces hace quedar mal a todos los que le confiaron porque los hace pelear entre ellos. Y yo creo que aquí demuestra lo que dice Luis Felipe, como una faceta de Petro que todavía se sigue conociendo muchas de esas caras, porque seguimos encontrando muchas nuevas facetas de él. Pero yo sí pienso acá, cuando el leak dice que no descarta, si uno no descarta y va a donde el embajador de Estados Unidos en Colombia y uno le dice, oiga, no descarto que estos dos compañeros de bancada tengan relaciones con un grupo criminal, ¿eso qué quiere decir? Que usted conoce algo o tiene alguna información que los puede implicar con algún grupo criminal. ¿Eso qué quiere decir? Que usted tenga la obligación de denunciarlos o no. Y yo creo que aquí debe estar también un debate profundo, es qué conocía Gustavo Petro en ese momento de sus compañeros de bancada para llegar a donde el embajador de Estados Unidos y decir no descarto, o simplemente era una pelea interna política por las elecciones internas, o hasta dónde iba ese no descarta de Gustavo Petro para uno llegar hasta donde el embajador de Estados Unidos y decirle toda esta información, para que también lo tuvieran como embajador de Estados Unidos, enviarlo a Estados Unidos. Entonces yo creo que aquí hay que ir un poco más allá de ese no descarta de Gustavo Petro.
Catalina Botero.
Mira, tres cosas. Sobre el papel de la embajada me parece importante decir algo, y es que si bien es absolutamente inaceptable inaceptable que el embajador de los Estados Unidos de América invite a unos congresistas a decirles cómo tienen que votar, pero inaceptable. Y que el gobierno lo minimice, pues es peor de inaceptable. Y lo de la visa, que sí es cierto, que es una sanción para amedrentarlos, bueno, eso ya, ese sí que está trabajando para Petro, porque lo que está haciendo es despertando todo el antiimperialismo que en Colombia se despierta y se duerme, es increíble.
La persona a la que le quitaron la visa, digamos, si se refiere a ese caso particular,
sí,
es una persona
de la
que tiene un antecedente en el caso Bermeo.
Pero no sabemos, por eso hay que mirarlo,
no se sabe, por
hay
eso
que
es
mirarlo
que hay
con cuidado.
Hay que mirarlo con cuidado.
Pero lo que quiero decir es, si bien eso es inaceptable,
de llegar a confirmarse que le quitan la visa a una persona por ese caso,
claro.
Pues bueno, a usted no se la han quitado, Juanito, porque usted estuvo en esa reunión.
No me la han quitado, pero no puedo dejar de decir que John Jairo Cárdenas es una persona que ha sido un gran representante a la Cámara, representante por el Cauca, que ha defendido el acuerdo de paz, que en ningún escenario, hasta donde yo tengo conocimiento, las acusaciones tienen algo de legítimo, hasta donde yo he podido conocer por boca del propio John Jairo. Jairo, efectivamente, hace bastantes años el señor Bermeo le hizo una donación a la campaña que fue pública, donación que entiendo que es de 7 millones de pesos, algo así, donación que fue pública, reportada, y
que
él efectivamente
fue
reportada,
el nombre, el entrampamiento,
y que él efectivamente hasta donde entiendo incluso...
Con toda esta historia de entrampamiento, pudo haberlo enredado dentro del esquema o servido para lo otro.
Pero estaría bien,
si es así, estamos hablando de algo...
La embajada debería explicarlo.
Claro. Uno debería explicarlo, pero dos, si es muy coincidencial que esto se da una semana después de que rechazamos las objeciones y dos semanas después de que el embajador nos llama a un desayuno en el que de una manera muy explícita nos dice cuál es la posición de Estados Unidos sobre por qué deberíamos aceptar las objeciones. Y pues yo sí creo que hay una coincidencia muy grande, por lo menos temporalmente.
Y por respeto debería explicar, pero entonces lo que quería decir es, si bien ese comportamiento del embajador es inaceptable y de la embajada es inaceptable, el otro es absolutamente rutinario en todas las embajadas, invitar a políticos a que les cuenten cómo ven
pasando
el panorama,
pues
eso es
su
normal
trabajo.
Más cuando
ya,
está...
eso es lo que han hecho históricamente,
está debatiéndose
es
una persona que cometió
lo
delito
que
en su país
históricamente.
Tiene algo que
es
ver
lo que hacen todas las embajadas y los Estados Unidos además se caracteriza por hacerlo con políticos de todas las orillas,
hacer
de
las nuestras también preguntándole qué está pasando en un país para que nosotros tengamos contexto.
Pero y no solo Estados Unidos, todas las embajadas.
Todas las
es fuera de tono diplomático es decirnos cuál es su visión de cómo deberíamos votar, pero ahora, conversar es plenamente normal.
Si eso es así, y nosotros sabemos que lo hace, digamos, yo estuve metida en el mundo diplomático durante, mientras fue relatora de libertad de expresión de la OEA y tenía que hablar con las embajadas, y sabía que todo lo que decía en la sala de un embajador iba a ser objeto de un cable. Pues los políticos en Colombia saben que si van a la casa a tomar café, no es que al embajador le cayó bien.
Y Catalina,
están
no obligados
información
a ir tampoco.
Que le envían al Departamento de Estado. Entonces, eso es una actuación usual de todas las embajadas. Los políticos saben y las personas que están metidas en ese mundo saben que la información no es simplemente porque el embajador está desocupado y tiene ganas de conocer un chisme, sino saben que están armando el rompecabezas, sí, digamos, político. Y en ese sentido yo lo que veo es como esos giros de Gustavo Petro a través de la historia. Hay un Gustavo Petro que es un Gustavo Petro que se distanció de Chávez, que votó por el procurador Ordóñez, que se distanció explícitamente de los sectores, digamos, más radicales del polo. Hay un Gustavo Petro que le pareció en algún momento rentable ser tibio. Y a mí me parece que ese Gustavo Petro. Y este Gustavo Petro tenía que saber
el
a dónde iba
la
información.
Claro.
Entonces yo no digo que vaya de sapo o a denuncia. No, él va a dar una información porque a él le interesa
que en ese momento de su vida política tenía esa condición.
Eso es lo que pienso. Luego todo se vuelve a cambiar cuando él saca una foto en su de un supermercado lleno en un sector boliburgués de Caracas diciendo que esta es la falta de comida, como burla, haciendo una ironía de una situación que era claramente una situación absolutamente excepcional en un barrio de gente que se ha robado la bonanza petrolera en Venezuela.
Exacto.
Cuando el resto de Caracas estaba en la situación en la que hoy sabemos que Caracas lleva varios años. Entonces, ahí es que vuelve a dar el giro y se vuelve a radicalizar cuando eso además empieza a darle réditos políticos muy importantes, porque es como un juego de espejos de aumento lo que pasó entre el uribismo y Gustavo Petro. Entre más radical era Gustavo Petro, mejor le iba al uribismo, y entre más radical era el uribismo, mejor le iba a Gustavo Petro. Entonces, se radicalizaron los dos dos, yo creo que esto hace parte de ese trasegar, digamos, de Gustavo Petro, que ha ido y ha vuelto. Y finalmente, una cosa que yo creo que es importante es de la unión de la izquierda.
Sí, porque esto puede tener un efecto, digamos, en la izquierda ahora que se acercan las elecciones. La izquierda ha sido atomizada siempre.
Así
pero es. Esto que está ocurriendo de alguna manera pues tiene unas consecuencias. Ahora, ¿hay que creerle a Wikileaks al pie de la letra?
Pues, no sé si creerle a Wikileaks, pero el cable dice unas cosas que vale la pena que discutamos qué significa.
Sí. Algo tuvo que haber pasado para que ese señor escribiera eso a Estados Unidos.
Sí, y es
ahora, uno se pregunta hasta qué punto los congresistas deberían ir a las embajadas a hablar asuntos internos del país. O sea, cuando usted va, ¿usted por qué toma la decisión de ir?
Pues Diana, yo creo que en la misma lógica de lo que explica Catalina, yo hablo así como fui al desayuno al que fuimos invitados todos los ponentes de las objeciones al desayuno con el embajador de Estados Unidos, así también me reúno constantemente con embajadores de distintas embajadas europeas, latinoamericanas, que están interesados en saber cómo avanzan discusiones en el país y en donde, como bien dice Catalina, pues uno es perfectamente consciente de que además es un principio de vida, lo que uno dice en privado lo debe poder soportar en público y debe saber que lo que habla con cualquier embajador es objeto de un cable y que uno está dando información pues que podría ser pública en cualquier escenario. Pero no quisiera dejar de mencionar un par de elementos sobre esto. Lo primero, señalar algo que es de público conocimiento, pero que creo que no es menor, y es que todo esto surge a partir de una respuesta también de Coronel, a que es el propio Petro el que empieza a criticar a Fajardo por cuenta de la discusión que inicia Petro por unos cables en los que se menciona a Fajardo diciendo que él no va a entrar en una discusión sobre coaliciones uribistas o antiuribistas porque él cree que la política en Colombia debería dejar atrás dividirnos entre uribistas y antiuribistas. Cualquier parecido con la visión política hoy, a pesar de que estamos hablando hace muchos años, pues es pura coincidencia, y como bien pues sale a decir Fajardo, esto mismo, eso que dije en privado, lo sostengo en público y sigue siendo mi filosofía de vida. Lo segundo, a mí me sorprende hoy ver a tanta gente apoyando a Coronel, y que cuando Coronel critica a muchos otros sectores políticos, hace críticas duras al uribismo, menciona temas muy duros de corrupción en distintos sectores, ahí sí salen menos a aplaudir sus críticas. Ojalá nos pusiéramos de acuerdo todos en el rigor investigativo de Coronel, independientemente de a quién le llueve y cuánto. Y lo tercero, yo sí tengo que decir, porque además es parte de esta nueva vida de política electoral que todavía no sé manejar del todo, si es un escenario horrible lo que pasó en redes sociales, de lado y lado, la palera tan bárbara, en donde yo creo que pues habla muy mal de un escenario completamente salido de control, en donde pues perdemos las proporciones y la gente francamente no solo pierde el decoro, sino la lógica básica de un escenario de democracia deliberativa que debería estar pensado sobre la base de argumentos, y pues que la realidad es absolutamente distante de esa lógica.
Muy cierto. Y antes de que se nos acabe el tiempo, yo sí quisiera que cambiarles totalmente de tema, porque sorprendió al Perú, América Latina y al mundo el miércoles pasado el suicidio del expresidente Alan García, en momentos en que fiscales y policías llegaron a su casa para detenerlo por el escándalo Odebrecht. En las últimas horas, el programa Cuarto Poder, que dirige nuestra colega Clara Elvira Ospina, en Perú reveló el video donde García sube las escaleras de su casa con el revólver con el que se quitaría la vida. También dejó una carta en la que se aseguraba, y abro comillas, no hubo ni habrá cuentas, ni sobornos, ni riquezas. Ahí les dejo mi cadáver. Dos días después, la justicia peruana dictó prisión preventiva al también expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Alejandro Toledo está prófugo y Ollanta Humala está preso. ¿Qué reflexión hacen ustedes sobre la decisión de García, un líder político de talla internacional, gran orador, que en algún momento fue esperanza de la izquierda en la región, un hombre que vivió en Colombia en el exilio? ¿Qué pensaron, qué sintieron ustedes ese día y cómo analizan, pasados los días, lo que ocurrió? Ciro.
Yo pienso algo que he leído sobre el caso de Alan García, y es que esta muerte de Alan lo que va a generar es precisamente el hecho de encontrar la verdad, porque lo que ha habido al respecto es una detención preliminar donde respeto su decisión, pero pienso que es lamentable. Pienso que todas las personas, por errores en la justicia, que los hay, por decisiones políticas de la justicia, que las hay, debe afrontarla. Y yo creo que en eso sí es mi posición personal. Lo segundo es que en este caso yo creo que debe avanzar lo más rápido posible, porque lo que ha habido en esto es que aquí lo ubican como el autor intelectual de todo este entramado, donde dos personas de su entera confianza, que fueron sus ministros, si no estoy mal, Atala Herrera y el señor Nava, eran sus ministros, y encuentran un decreto emitido en urgencia para licitar la línea del metro, y el ganador pues obviamente fue esa empresa brasileña. Y con esto hay cuentas de depósito, estados, balances de empresas registradas en Panamá que hacen parte de uno de ellos, donde se habla o se registra alrededor de 4 millones de dólares. Entonces aquí ya hay un hecho contundente. Lo que sí debe la justicia encontrar, y yo pienso que la persona culpable o no, yo creo que en el derecho, que creo que todos somos abogados, es las pruebas, y sea culpable o no, independientemente del resultado, es que muestren las pruebas. Que muestren las pruebas, y esperamos que en el futuro, o las consecuencias que pueda generar, yo sí pienso que se debe encontrar si ese señor tiene la razón o no de, antes de morir, decir que no tenía nada que ver. Porque a lo que han mostrado hasta ahora, no han mostrado que él tenga algo que ver. Que dos personas sean de su confianza y tengan cuentas en Panamá, pues hombre, yo creo que esas dos personas tienen que hablar si Alan García tuvo que ver como el autor de ese entramado criminal, que es lo que muestran. Y hasta donde yo he visto de los medios de comunicación, porque es lo único que tenemos, no han mostrado que él tenga algo que ver, y no lo conozco, no tengo nada que ver con Alan García, tengo por qué defenderlo. Lo que sí lamento es que no haya puesto la cara, y yo pienso que cualquier persona, sea error o sea lo que sea, debe poner la cara y afrontar la justicia.
Catalina. Pues mire, yo no quisiera hablar de la muerte porque creo que el suicidio es una decisión muy dura, y yo no tengo la menor idea de qué llevó a Alan García a suicidarse, y prefiero no especular sobre esto. Es una decisión dura y dolorosa, pero sí quisiera decir dos cosas sobre el caso. Los dos casos de corrupción más importantes de América Latina son el transnacional Odebrecht y el caso de Venezuela. En Odebrecht alrededor entre 800 y 1000 millones de dólares, en Venezuela nadie sabe la suma completa, pero puede ser 20 mil millones de dólares que se robaron directamente, si no más. Pero una de las cifras, digamos, más serias que da es de 20 mil millones de dólares. El de Odebrecht es de la transnacional, Venezuela también, porque los empresarios que compran los clubs, unos están en Colombia y el otro está en México, y el tercero vende la leche no sé dónde, pero claramente el más transnacional es Odebrecht. Los únicos dos casos exitosos en la lucha contra la corrupción, en esos casos de macrocriminalidad brutal, que además suponen pérdida de vidas humanas, porque es, o sea, la corrupción supone que que no se distribuyen recursos escasos, y hay un componente de derechos humanos que es enorme, son Brasil y Perú. ¿En qué coinciden esos dos casos? Un poder investigador independiente y una prensa que decidió que no iba a dejar de investigar. En los dos casos, equipos de periodistas investigando todo y presionando. Y en los dos casos, equipos de fiscales independientes destacados exclusivamente a eso, con todas las garantías de autonomía e independencia. En el caso de México, el fiscal intentó investigar, lo destituye. El que intentó investigar, lo destituyeron. En el caso de Panamá, no, la prensa empujó, pero la fiscalía no ha sido capaz de avanzar, a pesar de que Martinelli, pues, digamos, está investigado por otras cosas, por chuzadas, pero los casos de Odebrecht no han podido avanzar. En los casos de Argentina, pues a Cristina Fernández de Kirchner nadie sabe, porque las acusaciones de corrupción son brutales, los cuadernos, pero ya está casi ganándole a Macri en las encuestas. O sea, Argentina es una cosa complejísima. Donde ha avanzado es en Perú y en Brasil, y ha avanzado por esos dos factores, y eso yo creo que nos tiene que decir mucho.
Ojalá dijera mucho. Fiscales independientes y una prensa que sigue y sigue y no se amedrenta a las intimidaciones de las autoridades judiciales.
sumo a lo de Catalina, que comparto plenamente un par de elementos adicionales que en el caso de Perú creo que han sido fundamentales: movilización ciudadana, el tema de la gente presionando en las calles. Estos fiscales se han vuelto ídolos en parte porque está la gente volcada en las calles. Lo segundo, no solamente esa capacidad investigativa, esa autonomía, sino ausencia de un fuero como el nuestro de comisión de acusaciones, que hace que hay investigación contra Toledo, Kuczynski, Humala, además de la de Alan García. Yo sí creo que dista mucho de la situación en la que hemos estado, pues que es de público conocimiento, con nuestro fiscal general, y en donde, a pesar de tener un fiscal ad hoc, todavía estamos muy lejos de llegar a pues todo el detalle de lo que significó Odebrecht en Colombia.
Yo rescato la columna de hoy en El Tiempo de Gustavo Gómez, donde dice que se resucite
Alan
el García. Espinoza, señalando que pues se necesitan los resultados de Odebrecht, que efectivamente pues todavía faltan muchos sobre el tema de las campañas políticas de todos los frentes. Lo de Alan es lamentable por lo que representa, como dice Catalina, la pérdida de una vida humana, pero es más lamentable lo que representa la pérdida de la verdad en un proceso, lo que representa en el avance contra la impunidad. Yo creo que Perú, sin lugar a dudas, está dando un ejemplo todos los días de decir que el que la hace, la paga efectivamente. Si existe algún tema de corrupción, sin importar el poder, sea grande, sea pequeño, todos por igual tenemos que respetar la ley. No hay unos privilegiados que puedan estar por encima de la ley, y ese es el ejemplo que está dando tanto Brasil como Perú, con dos, Brasil con Lula y con todos los problemas que tuvo Dilma, y con ahorita el ex vicepresidente también en la cárcel, y como dice Juanita, cuatro ex vicepresidentes ya en Perú, más todo el tema de ministros, más todos los congresistas. Entonces yo creo que sí nos están dando una lección, sin lo que en un tema de macrocriminalidad, que se tienen que tomar los correctivos inmediatamente, porque cada día los delitos por la globalización van a ser más internacionales, cada día se necesitan más herramientas de cooperación, y la ODES no solamente nos va a servir para mirar cómo somos más competitivos desde el punto de vista económico, sino cómo somos más competitivos por tener herramientas para luchar contra la corrupción, que nos la desnudó de una forma muy, muy trágica de Brecht, no solamente a Colombia, sino a toda Latinoamérica.
Quisiera preguntarle a Juanita Cubertos, ¿hay algún anuncio de la oposición mañana en el Senado?
Parece que ya nos chiviaron. Sí, efectivamente, hay un derecho que nos da el Estatuto de la Oposición en el artículo 19, y es que en tres oportunidades los partidos de oposición pueden establecer el orden del día. Si bien en principio esto debería ser algo que funciona de manera orgánica, discutido y con el presidente del Senado, pues francamente ya hemos visto varias decisiones del presidente Macías de buscar dilatar la discusión en el Senado de las objeciones presentadas por el presidente Duque a la JEP, luego de que hubiesen sido negadas en la Cámara de Representantes, y pues después de muchos intentos para que el presidente Macías efectivamente fije en el orden del día la discusión de las objeciones, y nada que se da, pues los distintos partidos de oposición, y esperamos que también se sumen a esta solicitud los partidos independientes, el Partido Liberal, el Partido Cambio Radical, el Partido de la U, que han apoyado el rechazo de las objeciones como decisión de sus bancadas, pues se sumen a esta solicitud de que, haciendo uso de este derecho, se ordene el establecimiento en el orden del día de la discusión de las objeciones, que esperamos poder estar dando este miércoles, a ver si cerramos este tema y nos podemos dedicar a los temas importantes del país, porque lo que establece el Fast Track es que esto prima en el orden del día, entonces nos bloquea toda la discusión. Es un tema fundamental, estoy de acuerdo, Diana, pero francamente es absurdo que estemos otra vez rebarajando esta discusión cuando podríamos estar discutiendo temas muy importantes que van en el Plan Nacional de Desarrollo y que merecen toda nuestra atención.
Yo pienso que igual no va a ser necesario. El presidente del Senado ya lo dijo públicamente, que esta semana o la otra se va a debatir, y yo creo en la palabra del presidente del Senado.
¿Por qué esperar todo ese tiempo? ¿Por qué no hacerlo?
Pues estaba pendiente de mandarle la Cámara, pero igual se va a debatir. El hecho es que no se debate. Se va a debatir.
Pues que debatirse.
Creo que se le cumple al país y al Congreso, doctor, y a la oposición.
Debatirse no es un favor, debatirse es una obligación que tiene el presidente del Senado. No se puede más dilatar
pues
esta decisión.
La noticia, entonces, lo que pedirá la oposición el día de mañana. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas.